Y tenemos en los estudios de radio en Gran Canaria, en el programa La Lez, otro invitado, Juan Francisco Guiar Díaz. Buenos días.
Muy buenos días.
Pero bueno, como nos conocemos ya de ese tiempo, te vamos a llamar Fran porque siempre te llamo así.
Muy
¿te parece?
Te lo agradezco.
Pues es geógrafo y bueno, ha realizado un trabajo muy interesante en el municipio de Santa María de Guía, en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, dedicado a realizar un inventario de los caminos tradicionales del municipio.
Exacto.
Y bueno, ¿cómo surgió esta idea, este proyecto?
Ajá. Esto fue pues una iniciativa personal que, bueno, también alentado en su momento pues por un profesional que y amigo y antiguo profesor de la Facultad de Geografía, que es Claudio Moreno, el cual es un entusiasta de todo este recurso de lo que es el patrimonio caminero. De hecho, su tesis doctoral versa sobre pues la articulación de este elemento en la isla de Gran Canaria. Pues digamos que él conjuntamente empezamos a hablar y de oye, quizás me interesaría hacer alguna cosa en este sentido, puesto que pues aprovechar un poco la información de base que existe, la relación que tengo pues con el medio en cuanto a que soy hijo, nieto, y es decir, de agricultores, ganaderos, etcétera, y hay todo un patrimonio pues ahí que se está perdiendo, se está olvidando, y ellos son los que tienen el conocimiento en cuanto a la red de caminos tradicionales. Entonces pues fue cuestión de esbozar un poco esa presentación y tocar puerta por puerta, sobre todo en los municipios del norte, que era mi interés, y sobre todo en el municipio de Santa María de Guía. Y afortunadamente pues en su momento los políticos atendieron a razones. En ese momento el alcalde Fernando Bañolas decidió que sí, dar visto bueno a este proyecto, y ahí empezó todo.
Uh-huh. ¿Y el objetivo?
El objetivo principal como bien dice el título, hacer un inventario de la red de caminos tradicionales, es decir, ver la magnitud del patrimonio caminero en el municipio de Santa María de Guía, puesto que se notaba que nos llegaba información a través de oficina técnica municipal, etcétera, del propio desconocimiento de esa magnitud del patrimonio caminero, es decir, titularidad de los caminos, etcétera. Uh-huh. O sea que esa incertidumbre fue la que propició este trabajo.
Comentabas antes de iniciar el programa, tuvimos una conversación, ¿no?, acerca de ese tema. Comentabas que había problema, por ejemplo, que alguien compraba, por ejemplo, una parcela.
Eso es.
Y no conocía que Exacto. Por ahí había un camino, se encontraba con la sorpresa, ¿no?
Efectivamente, ese es uno de los principales problemas, pero yo creo que ya es la tónica habitual en todos los municipios de las siete islas. Nos encontramos con esa casuística concreta de alguien que compra un terrenito en los altos del municipio de Guía, y de repente lee que en una de las escrituras o en los documentos de compraventa pues existe un lindero a un camino de dominio público o camino real, que se solía llamar también. Y pues a lo mejor pues lo que hace es pues poner una valla, lo cierra, o es decir, ya anula ese flujo que existía de comunicación, y de hecho los vecinos de la zona pues que transitan todos los días por ahí pues se dan cuenta que de repente ya está cerrado.
Y claro, para realizar este trabajo, bueno, muchas fuentes, ¿no?, de información, cartografía, uh-huh, fotografía,
exacto,
archivo histórico también, ¿no?
Eso es.
Pero sobre todo me interesa, ¿no?, esa fuente primordial que se está perdiendo, que es la fuente oral.
Efectivamente.
Las personas que han vivido allí, han vivido esa época por tradición, su familia, y uh-huh, conocen exactamente sí. por dónde van esos senderos, esos caminos.
Exacto. Como decía al inicio, sobre todo aproveché pues esa fuente de información que tenía personalmente y muy cercana, como son mis padres, que han estado vinculados siempre a este sector. Y pues sobre todo pues eso, como bien decías, Luis, es todo un patrimonio que se está perdiendo, sobre todo cultural, etnográfico, histórico, en cuanto a que desdichadamente los ganaderos tradicionales son gente ya octogenaria, muchos de ellos, la gran mayoría, quedan todavía hijos de algunos que están vinculados todavía al territorio y a la actividad, pero muchas de las fuentes que utilicé en su momento pues han fallecido ya, tristemente. Uh-huh. Y fue la intención esa de acercarnos a ellos y que nos comunicasen pues todos sus conocimientos en cuanto a cómo se articulaba el territorio, no solo municipal, sino a nivel insular incluso.
Y ¿cómo se encontraba, no? Esa riqueza etnográfica, cultural, como cuando llegaste allí, ¿qué te encontraste?
Pues lo que más o menos esperábamos, es decir, hay el abandono es la tónica habitual en muchos de los caminos, sobre todo cuando nos acercamos a las medianías altas y cumbreras del municipio. Sobre todo hay pequeñas veredas, pequeños caminos que interrelacionaban puntos con recursos, etcétera, pues nacientes de agua, etcétera, todo es una interrelación. Ya no hay afloramiento de agua natural como habían tradicionalmente, pues obviamente se abandonan ciertos tramos, ciertos caminos, porque ya no hay que ir a ese naciente a buscar el agua, y sobre todo porque la vida moderna pues ha hecho que el agua pues llegue a nuestras casas de otra manera. Esa fue una de las situaciones. Otra de las situaciones, obviamente los caminos van también sufriendo modificaciones a lo largo de su vida según las necesidades y según pues cómo evoluciona la economía, sobre todo. Muchos empezaron siendo veredas, senderos, se han ido ensanchando, acaban siendo pistas de tierra, luego se pavimentan, luego se asfalta, luego los vecinos van al ayuntamiento, donde sea, y piden que se le dote de servicios como puede ser alcantarillados, etcétera, pues hay una transformación en ese sentido del patrimonio caminero.
Uh-huh. O sea, es difícil seguir la pista un camino, aunque parezca mentira.
Pues sí, es complicado. Sobre todo, como te decía, los tramos estos que ya se han abandonado por completo. Es decir, lo normal es que la vegetación pues recupere su ciclo habitual y ocupe de nuevo el firme del territorio.
Y un objetivo, aunque sea a lo mejor a largo plazo o a medio, sería el de recuperar, cuidar todo ese patrimonio, porque eso puede ser una fuente no solamente cultural, sino también de desarrollo económico para la zona.
Efectivamente. Sobre todo la zona norte, hoy en día afortunadamente ya se empieza a hablar de políticas un poco en ese sentido. Es decir, tenemos recursos más que suficientes, recursos de muchísimo valor. El turismo que llega a la isla ya está interesándose muchísimo más por este tipo de patrimonio. Entonces, o diversificamos y salimos del turismo de sol y playa, o como ha sucedido a lo largo de la historia en nuestro archipiélago, cada vez que tenemos un monocultivo nos vemos abocados al fracaso estrépito. Uh-huh. El norte tiene muchas posibilidades, muchísimas, etnografía, paisaje, cultura, tradiciones, gastronomía, etcétera. No tenemos sol y playa, obviamente, pero afortunadamente esa panza de burro, ese alisio de norte, pues genera un paisaje que no existe en el sur y que podemos diversificar, y a través de ahí pues yo creo que lo que es la utilización de la red de caminos tradicionales tiene un protagonismo absoluto, porque comunica todos esos elementos que he comentado.
Claro, porque el norte, digamos, ha sufrido el decaimiento, ¿no? El abandono de la agricultura por el turismo. El sur se ha desarrollado y después quedó el norte como anclado ahí en el pasado.
Exacto,
¿no?
Sí, quedó un poco como en el ostracismo ahí.
Pero que vemos que ese paisaje característico del norte es también un motor, ¿no?, de desarrollo.
Efectivamente, yo creo que es nuestra principal base y es la que debemos saber jugar y conservarla. Es decir, más allá de políticas conservacionistas radicales, pues yo creo que es cuestión de a veces de acercar posturas, de dialogar y como decíamos, la interrelación entre todos los agentes que formamos el territorio.
Uh-huh. Una cosa que me llamó la atención de este trabajo es en cuanto al firme de los caminos, ¿no? Uh-huh. Tenemos un gran número de caminos. De asfalto, de tierra y de pista de tierra, ¿no? Y luego muy poquitos empedrados.
Exacto.
Cuando tenemos la concepción de que el camino empedrado es el camino tradicional.
Efectivamente, eso es pues digamos una falsa concepción que tiene pues prácticamente todos los ciudadanos. Pensar, sobre todo cuando vemos algunas políticas de intervención sobre el patrimonio caminero, en conservación, señalización, etcétera. Hay veces que hay intención de que queremos que quede todo tan bien y tan bonito que lo que hacemos es pensamos que el camino tiene que estar empedrado en su totalidad, y eso es falso. Es decir, los tramos empedrados son muy relícticos en el territorio, sobre todo pues obedecen a la orografía del terreno. Es decir, solo se empedraban aquellos tramos de fuertes pendientes en las que antiguamente el medio de transporte principal era las bestias de carga, caballos, burros, etcétera, y el propio viandante, es decir, cuando en épocas de lluvias, etcétera, hay zonas en las que se hace difícil transitar, y por la propia pendiente pues obligaba pues a hacer un trabajo de empedrado. Uh-huh. Y como comentaba, son zonas muy relícticas, no todo un camino tiene que ser empedrado. Hoy en día hay iniciativas como por ejemplo que se suele, a modo de señalización de dónde comienza un camino y dónde finaliza, pues se suele empedrar un poquito esa zona de inicio, de finalización. Queda bien, pero no es lo correcto si no hay una pendiente que lo requiera.
Porque hablas de la señalización. Mi pequeña experiencia, poca, hay que decirlo, pero mi pequeña experiencia sobre estos caminos, tránsito de estos caminos, es que en Gran Canaria al menos está muy mal señalizado, por decir que no es inexistente. Exacto. Y uno se puede perder creyendo que va por una, pero va por otra. Sin embargo, en otras islas, sí, pues eso está más cuidado.
Efectivamente. Hombre, podemos observar, por ejemplo, ya el Cabildo ha hecho varias intervenciones de señalización de senderos principales en el centro de la isla, sur, etcétera, más o menos una red principal, por decirlo de alguna manera. Pero sí que adolecemos bastante en cuanto a señalización y sobre todo en cuanto a unificación de criterios. Es decir, deberíamos, yo creo que lo lógico sería establecer una red de señalética que unifique una imagen, que dé imagen de una marca concreta y que no despiste al viandante, que es de lo que se trata.
Uh-huh. ¿Y crees que llegaremos a ese punto de aprovechar todo ese patrimonio que tenemos ahí, que está mal utilizado?
Creo que sí, mi esperanza es esa, yo creo que sí, y además la filosofía de este trabajo era esa y de otros muchos que hay por ahí. Afortunadamente ya se van escuchando pues varias iniciativas de este tipo en otros municipios. Sé que Valle Seco, por ejemplo, también ha hecho una iniciativa similar. No sé si es el 100% de los senderos lo que han intentado inventariar, pero al menos gran parte de ellos sí, señalizarlos perfectamente e inventariarlos y tenerlos en cuenta para futuras políticas de conservación y de puesta en marcha del patrimonio caminero.
Pues Frank, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir esta preocupación, ¿no?, por nuestro medio ambiente, uh-huh, nuestra cultura. Y bueno, esperemos que tenerte por aquí en otras ocasiones.
Perfecto, yo gracias a ustedes sobre todo y por el interés mostrado por este tipo de elemento que deberíamos conservar.